Estamos de verdad bien felices, bien contentos de estar aquí. Para nosotros es una bendición muy, muy grande. Y cuando digo muy grande, no exagero absolutamente en nada en poderlo expresar de esta manera, porque estar aquí, número uno, para poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y lo que Dios tiene para la iglesia, es una bendición muy grande. Eso no se le puede poner un precio. Y segundo, porque bueno, aquí vive nuestra hija en España y esto es una oportunidad para nosotros de estar con ella, de convivir, de verla, de poder pasar este tiempo y disfrutarla. Así que quiero agradecer con todo mi corazón la invitación que nos han hecho Manuel, Carmen, nuestros consuegros, la iglesia, ¿sí? Porque nos bendicen por estos dos lados, ¿verdad? Y de pilón, no sé si aquí está bien de pilón. De pilón es así como un regalo. Y de regalo es, o sea, cuando vas a algún lado y te ofrecen, vamos a darle 3 noches de hotel con vista al mar. Y luego allá diríamos, si es un regalo, algo extra, algo que no le habían dicho, algo que no te habían ofrecido. Dice, y de pilón le vamos a dar una comida. Entonces aquí de pilón para nosotros el regalo fue conocer una parte de España. España es maravilloso de verdad. Yo estoy impresionado. Estos días pasados tuvimos la bendición de estar en Asturias y conocer algunas partes de Asturias. Y de verdad es impresionante lo que ustedes tienen aquí. He escuchado a algunos señores ya grandes, cuando algunos jóvenes dicen, vamos a ir a Francia, vamos a ir a Inglaterra, vamos a ir a Italia. Ellos dicen, pero ¿a dónde vas? Si tienes España aquí. Y yo digo, sí, es cierto, ¿para qué vas tan lejos? De verdad, son unos sitios impresionantes, unas montañas extraordinarias. Y cuando estás en esos lugares y tienes un corazón de manera permanente, o para poderlo expresar correctamente, estás en esos lugares con un corazón permanentemente quebrantado, fluye de ti hacia Dios algo tan maravilloso que puedes tener una perspectiva de la creación o de la naturaleza más verdadera. Amén. Los cristianos debemos de aprender a vivir de manera que podamos poner la verdad sobre la realidad. La realidad es lo que tú y yo vivimos en nuestros sentidos carnales. Esa es la realidad, es lo real. Pero sobre la realidad está la verdad. Y la verdad es de Dios. Es absoluta, no es negociable, no es relativa, es absoluta la verdad de Dios. Los conceptos divinos, bíblicos, celestiales son absolutos. Y tú lo puedes ver en el ejemplo de, aunque no voy a hablar de esto, pero por alguna razón Dios lo ha puesto en mi corazón, así que lo voy a comentar, ¿ok? Lo puedes ver en la historia de José, han oído hablar de José, ¿no? Y lo han visto, y si incluso hay películas, obras de teatro de José el Soñador, ¿verdad? Y José, el hijo de Jacob, cuando va a llevarle lonche, ¿cómo se le llamaría aquí? Las viandas la comida a sus hermanos que andaban cuidando el ganado de su padre, de la familia. Los hermanos de él no lo querían, ustedes conocen bien esa historia, ¿verdad? Lo odiaban, les caía mal porque era el menor y aparte era el que había ganado el corazón del padre porque él era fiel al padre más que a sus hermanos. Y hay otro principio que debemos de aprender de esa historia. Siempre vas a ser bendecido cuando tú eres fiel al Padre antes que a cualquiera. Y José prefirió ser fiel al Padre antes que a sus propios hermanos. Entonces lo odiaban tanto que decidieron deshacerse de él y lo vendieron en una caravana que iba rumbo a Egipto. Y antes de venderlo, le quitaron una túnica que su padre le había hecho. Y para justificar la ausencia de José ante su padre, llenaron esa túnica de sangre y se la presentaron a su padre. Y el padre, cuando vio la túnica, dijo, alguna mala bestia lo devoró, ya no tengo a mi hijo. Esa era la realidad de él. La realidad que él veía le decía que su hijo había muerto, pero la verdad es que no estaba muerto. La verdad es que él estaba entrando a una serie de procesos en su vida para llegar a ocupar una posición de gobierno en la cual él iba a ser el promotor de la preservación de vida. Él, por medio de él, iba a venir la preservación de vida a todo el pueblo de Dios. Así que diga conmigo, los procesos, aunque duelen, son buenos cuando vienen de Dios. Y mientras él estaba en ese proceso siendo educado para llegar a ese nivel de gobierno, su padre, dice la Biblia, que perdió muchos días enlutado en el Seol. Y hay veces que por la realidad que nuestros ojos ven, por la realidad que nuestros oídos escuchan, por la realidad que nuestras manos palpan, muchos cristianos vivimos enlutados en el Seol. Lamentándonos del sueldo que tenemos, lamentándonos de la familia que tenemos, lamentándonos de la realidad que estamos viviendo, lamentándonos del barrio donde estamos, lamentándonos de esto, lamentándonos del otro. Vivimos enlutados en el Seol, como Jacob. Pero pregunto, ¿ustedes creen que esa es la verdad que Dios tiene para nosotros? No. La verdad de Dios siempre es más grande que la realidad que estamos viviendo. La realidad que vivimos simplemente nos va a preparar para poder recibir la verdad que Dios tiene para nosotros el día de hoy, el día de mañana, la semana que entra, el mes que entra y el año que entra y la década que entra. Si no estamos atentos en la realidad que estamos viviendo y no aprendemos a poner sobre ella las verdades fundamentales de Dios, entonces nos vamos a desplomar. La verdad que Dios puede traer a nuestra vida, aún la verdad que nosotros podamos añorar de Dios para nuestra vida, si viniera y no estamos fundamentados en esos principios, esa misma verdad puede desplomar nuestra vida. Por eso cuando estamos pasando por momentos difíciles, necesitamos estar atentos a la voz de Dios y estarle diciendo a nuestra carne. Y cuando digo carne, estoy involucrando nuestra mente, nuestros pensamientos, estoy involucrando nuestros sentimientos y nuestras emociones. Porque hay veces que a uno nos gobiernan las emociones y a otro nos gobiernan los sentimientos y a otro nos gobierna todo lo que pensamos. Porque nuestra mente se va fácilmente cuando nuestros sentimientos son lastimados, somos heridos, entonces nuestra mente empieza a fabricar otras historias y nos empezamos a creer todo eso y empezamos a crear una subrealidad, o sea, todavía más abajo de esta realidad. Imagínate, si está la verdad de Dios acá y luego la realidad abajo y la subrealidad que tú te creas en tus sentimientos y en tus pensamientos, ¿dónde vas a quedar? Vives como un topo, abajo de la tierra. Y la realidad que tú y yo vivimos simplemente es para poder prepararnos a tomar la verdad de Dios en nuestro corazón. Por eso muchos de nosotros cuando venimos a Cristo ya veníamos destrozados. Una realidad devastada. Y cuando Dios vino y te ofreció una verdad, era increíble, realmente era increíble. No podías creer que Dios pudiera o alguien pudiera ofrecerte lo que ahorita puedas estar viviendo. Porque estaba por encima de esa realidad. Así que vivir la verdad de Dios es un reto. Por eso yo considero que el Evangelio es un promotor, es un provocador para que tú seas la persona que Dios dice que eres, más que vencedor, que seas violento contra las obras de maldad. El Evangelio te provoca, el Evangelio no fue puesto para dejar tu vida a medias. El evangelio es ese que te está provocando constantemente. Tú puedes, puedes vencer el pecado, puedes vivir en santidad, puedes avanzar, tú puedes callarte cuando tu carne quiere hablar, tú puedes guardar silencio cuando quisieras reventarle los oídos al que está enfrente de ti a gritos y quisieras destrozarle la cara a golpes, pero el evangelio siempre te reta y te dice: cálmate, la blanda respuesta aplaca la ira. Es bueno lo que tú estás viviendo con esa persona, lo necesitas para que aprendas a desarrollar paciencia. Recuerda que la espada se afila con otro hierro. Entonces, persona con persona se afila. La persona que llegó a ti y te cae mal está ahí para crear en ti algo que no se puede formar, no se puede levantar a menos de que haya llegado esa persona. Amén. Quiero invitarte a leer Filipenses capítulo 1. ¿Cuántos quieren conocer la verdad que Dios tiene para ustedes? La verdad que Dios tiene para nosotros siempre es maravillosa, pero siempre está como escondida en una realidad que estamos viviendo. Por eso la Biblia dice que debemos de estar prontos para escuchar. ¿Para qué? Para escuchar, para escuchar. Hay una palabra tan extraordinaria que tenemos que aprender a decir la verdad. Escucha, 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 alma mía, escucha, escucha. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo a los filipenses, que era una iglesia maravillosa, dice en el versículo 3, Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. Fíjate bien esa frase, desde el primer día hasta ahora, es tan poderosa, porque en esa frase está envuelta, está metida toda tu vida cristiana. No importa cuántos años tengas de cristiano, desde el primer día hasta ahora. Dice, por vuestra comunión en el evangelio, ¿desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. Y el ahora tiene un punto de vista de futuro. El ahora es ahora, pero cuando llegue el mañana será ahora. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la intención de la oración del apóstol Pablo no es para que empiece un día y termine en otro momento. La intención de la oración del apóstol Pablo es para que haya empezado un día y no tenga fin. Y no termine en nosotros, ni termine en la iglesia. Dice, desde el primer día hasta ahora. Y cuando el ahora llegue en el mañana, te das cuenta que tienes que seguir orando. Y cuando llega el ahora, al pasado mañana, o a la semana que entra, o al mes que entra, o al año que entra, te das cuenta que tienes que seguir orando en una comunión. Escucha, algo tan importante, por vuestra comunión, ¿en dónde? En el evangelio. El evangelio es tan maravilloso, es tan extraordinario, que simplemente quiere decir buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias del cielo para la tierra. Buenas noticias de Dios para nosotros. Y es ahí donde empezamos con una lucha, como ahorita decían en la alabanza, en creer las buenas noticias en un mundo lleno de malas noticias. Es que es algo tan increíble. Es como cuando te acostumbras, a mí en lo personal estoy acostumbrado a que la comida sea en un sabor salado. Entonces cuando me dan algo agridulce, yo como que patino. ¿Verdad? Cuando me combinan la comida así como salada y luego te dan el dulce, yo así como que patino. Pero es cuestión de que si yo estoy seguro que me acostumbre rápidamente a una comida, yo con una comida me acostumbro. Así que te acostumbras y entiendes, tu mentalidad cambia rápidamente cuando estás abierto a esto. Yo soy de los que me gusta llegar a los lugares y ¿qué es lo típico de aquí? Pues esto, hijo, y aunque te atas con los dichos de tu boca porque lo que estás viendo está bien feo, se ve feo, ¿verdad? Que sepa feo, bueno, ojalá y no, pero cuando lo ves dices, te ve feo, ¿sí? Pero cuando llegas con la mentalidad de probar, abierto, ¿sí me explico? A degustar, a probar algo nuevo, entonces es más fácil aceptar el reto, ¿sí me explico? Así que cuando tú entres al Evangelio, cuando ya estás en el Evangelio, pero cuando alguien te rete a orar, entra con esta mentalidad: voy a probar algo nuevo, algo a lo cual no estoy acostumbrado. Y cuando entras con esa mentalidad, entonces te es más fácil empezar a navegar, empezar a probar eso nuevo a lo cual tú y yo no estamos acostumbrados, aunque sí estemos acostumbrados a oír de Dios, que no es lo mismo que conocer a Dios. Y cuando empiezas eso, entonces te das cuenta de esto en vuestra comunión o en nuestra comunión, en el Evangelio. El Evangelio está lleno de cosas nuevas, y lo que tú piensas que ya conociste del Evangelio, una vez que has entrado en esos nuevos sabores y en esas nuevas experiencias del Evangelio, te das cuenta que lo que pensaste que conocías resulta que no lo conocías del todo. Es como cuando tú pides una pizza en España y pides una pizza en México y vas a Italia y pides una pizza, ¿de qué te das cuenta? Que posiblemente hemos comido pizzas no tan pizzas como se vendrían de ser. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú conoces a Dios de esa manera y te metes en esos nuevos, en nuevas experiencias y nuevos sabores del Evangelio, tú te das cuenta entonces que Dios es un Dios tan extraordinario y tan maravilloso, que tiene cosas nuevas que darnos siempre. Pero cuando entras con la misma mentalidad de fastidio, de aburrimiento, de cansancio, de problemas, de las mismas dificultades, entonces cuando te llega lo nuevo, ni siquiera lo pruebas. Somos como los niños: no me gusta, no quiero, guácala. ¿Cierto o no es cierto? Tú puedes decir: ¿otra vez vamos a cantar? Sí. ¿Otra vez hay que levantar las manos? Sí, son las mismas manos. Tal vez es el mismo canto, pero créelo, Dios tiene cosas nuevas en todo momento. Pero eso no lo vas a descubrir hasta que no te avientes a dar el paso que sigue. Tú no sabes el día de mañana cómo será hasta que amaneces. Tú no lo sabes. Ni siquiera vas a saber si el carro funciona, el coche funciona, hasta que lo enciendas, aunque sea el mismo coche. Tienes que atreverte a hacer las cosas aunque parezcan los mismos días. Tienes que atreverte a levantar las manos aunque sea el mismo canto. Tienes que atreverte a orar a la misma hora, en el mismo lugar, no importa. Y si vas en un lugar nuevo, pues más, con más ganas, abre tus manos. Yo estaba ahí en el de Asturias, nos llevaban a conocer las playas de las catedrales, y llegas así a unos como acantilados y empieza a correr un viento. Estaba fresco, pero no importa. Yo me abrí mi chamarra y le hice así. Y te pregunta: ¿por qué estás llorando, enfermo? Si está bien bonito esto. Tú dices: porque tú empiezas a experimentar. ¿Sí me explico? Y no es que seas alguien aburrido y ya estás llorando. No, se llora de cosas que no entiendes. A lo mejor voy a empezar a decir muchas cosas que no me vas a entender, pero estoy seguro que el Espíritu Santo va a provocar en ti las ganas de entrar a esta locura. Porque tú puedes ir en un lugar y empezar a ver la misma Renfe de manera diferente. Tienes que entender que la verdad de Dios está por encima de todo. Por encima de todo. Y el Dios verdadero quiere que conozcas esa verdad. Y la vivas y la hables, la experimentes, la sientas, tus sentimientos y tus emociones sean gobernados por eso. Que tú sepas que el enojo también puede ser un arma muy buena en manos de Dios. ¿Te acuerdas cuando Saúl venía de su pueblo y encontró al pueblo sobre el cual iba a gobernar llorando? Y le dice: ¿por qué lloran? Pues fíjate que nos dieron una mala noticia. Y dice que vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y lo provocó a ira. El Espíritu de Dios. Escúchame, no estoy diciendo que los enojones son de Dios. Estoy diciendo que cuando tú te dejas gobernar por él, hasta lo que tú piensas que hacías mal, le encuentras una dirección correcta en Dios. Y ya no te enojas contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, contra tu vecino. Agarras eso, te pones y te hincas y empiezas a orar: Señor, voy en contra de toda obra de maldad que se esté ejecutando en el corazón de mi vecino, en el corazón de mis hijos, en el corazón de mi familia, en el nombre poderoso de Jesús, porque este espíritu ya me tiene harto. Y te levantas relajado. Porque empiezas a conocer que la comunión que tú tienes en el Evangelio se renueva siempre, todos los días y a cada momento. Y empiezas a tener experiencias sobrenaturales. Y empiezas a tener una sensibilidad del Espíritu de Dios en el cual tú vas a ir guardando lo que tu mente todavía no alcanza a registrar. La mente tarda en registrar algunas cosas. ¿Tú sabías que los adolescentes, por ejemplo, ya ves que los consideramos que son medio torpes? No lo eres, chavo, no lo eres. No lo eres, chica, nada. Voy a explicarlo correctamente, ¿ok? Dicen los que conocen de esto que los adolescentes son torpes porque es la etapa donde están creciendo rápidamente. Entonces, su cerebro todavía no alcanza a registrar los pequeños crecimientos que tuvieron sus manos o sus pies. Entonces, como su mente todavía tiene registrado el tamaño anterior a ese crecimiento, entonces dan pasos pensando en que van a alcanzar. Pero resulta que ya está más largo, pero su mente todavía no alcanza. Entonces, él piensa que con este paso va a alcanzarlo a poner aquí, pero él no sabe que ya creció un poco y ¡rum! Están en la mesa y quieren tomar el vaso y no saben, su mente todavía no registra que ha crecido un pelín, como dicen aquí, su mano, y cuando quiere agarrar el vaso, lo golpea, y ¡paz! Y el papá dice: pues, ¿qué lo está haciendo? ¿Qué lo está haciendo? Y sí lo está viendo, pero su mente todavía no registra. Cuando Dios te da cosas de su palabra, cuando estás en esa comunión en el Evangelio, Él habla a tu espíritu. Él habla a tu espíritu. Pablo a los Corintios les dice: el que se ha unido a Cristo, un espíritu es con él. O sea, el Espíritu Santo vino y se hizo uno con tu espíritu, y el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu, pero como tu mente todavía no está educada para entender la palabra de Dios, entonces eso debería de quedarse en el corazón mientras nuestra mente está aprendiendo ese vocabulario. ¿Me estoy explicando? Y cuando eso se queda aquí y tu mente empieza a entender, entonces esa palabra empieza a subir y tú le vas dando un entendimiento. Tu vida empieza a tener una claridad. Pero aquí el asunto es que tú debes de mantener una comunión. Una comunión. Comunión es una relación permanente. Permanente es en todo momento y en todo lugar. 24 horas al día, 365 días al año, en todo momento. Cuando el sueño se te vaya a las 2, 3 de la tarde, de la mañana, perdón, no es insomnio ni es espíritu de insomnio. Tal vez Dios te está hablando. Pero pastor, voy a ir todo cansado, toda cansada al trabajo. No, si Dios te está hablando, Él renueva tus fuerzas. Y vas a ir más despierto que nunca, dispuesto a mostrar lo que Cristo es en ti. Pero necesitamos mantener una comunión en el Evangelio. Recuerda que el Evangelio son buenas noticias del cielo en la tierra. Son noticias que son increíbles a la mentalidad de aquí de la tierra. Son noticias que son increíbles a la mentalidad de la tierra, recuérdalo. Son noticias extraterrestres. Son noticias fuera de tu capacidad de poder entenderlo. El asunto es, atrévete nada más a creerlo. Los consuegros nos platicaban, Manuel y Carmen, en Guinea, eso, en Nueva Guinea, Guinea. Y hablábamos, también estábamos hablando con el hermano José Gallardo, que, ¿cuál comida rara has comido tú? Y empieza a decirnos cocodrilo, chango. Yo dije, ¿chango? Mono, ah, bueno, mono. Y yo dije, ¿mono, cocodrilo? ¿Y a qué sabe eso? La verdad es que muchas veces no lo podemos comer si no nos dicen. O sea, Pero si nos lo dicen, no nos lo comemos. Bueno, Dios nos sirve todos los días cosas tan buenas que uno dice, Señor, ¿qué es esto? Y Dios, ¿qué crees que te dice? Si te digo que no te lo comes, mejor vívelo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces necesitamos atrevernos a ir a entrar a esa comunión. Atrévete a entrar a esa comunión. Déjate ir con todo. La Biblia dice, vamos a seguir leyendo a donde el punto donde quiero llegar esta mañana. Por vuestra comunión en el Evangelio, la vez que el apóstol Pablo estaba orando por esta iglesia desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo, es que estoy súper convencido. Diga conmigo, Dios está más convencido que yo mismo de lo que yo soy. ¿Sabes que Dios cree más en nosotros que nosotros mismos? Él cree más en nosotros mismos, en nosotros que nosotros mismos, en nosotros. Él no se hubiera atrevido a dar todo lo que dio en la cruz si Él no creyera en ti. Y aunque tú puedas decir, pero pastor, yo he vivido esto, yo he vivido aquello, Dios lo sabía. Dios lo sabía y no sabes lo que estás por vivir, gracias a Dios que no lo sabemos. Porque si no, aquí está nuestra oración, sería, Señor, llévame ya, llévame ya, llévame ya. Porque lo que quiero, lo que está por vivir, no me interesa o no lo quiero. Pero gracias a Dios que no lo conocemos. Y esto es lo maravilloso de la vida, esto es lo maravilloso del Evangelio. Porque mientras el mundo se prepara para morir, el Evangelio te prepara para vivir. Mientras el mundo te vende seguros de vida, que realmente son seguros para cuando te mueras, y el Evangelio te vende un seguro de vida para que vivas. El mundo viene y te ofrece un seguro, mira, es un seguro de vida. ¿Cuál vida, enfermo? Si tú me estás vendiendo algo para cuando yo me muera. Bueno, enfermo es una expresión que yo uso para decirle a una persona que está mal, ¿no? Yo le digo, realmente es un seguro de muerte, ¿sí me explico? Porque tú, ¿qué vas a disfrutar? De nada. Te ofrecen que te van a poner en un cajón no sé qué, quién sabe qué. Yo la verdad diría, no me lo puedo adelantar el cajón ese. Para desarmarlo, hacer una mesa, si es de cedro, de caoba, ¿no? Pero Dios cree más en ti y en mí. Él sabe y sabía lo que tú estás viviendo y lo que tú has vivido. Para Dios no le agarra de sorpresa nada. Nada. Él simplemente te pone y te dice que escojas. Escógelo. Pero Él diseñó una vida en Cristo para ti y una vida sin Cristo. No sé si esto lo comenté el año pasado, pero vale la pena volverlo a decir. Necesitamos entenderlo, que cuando yo estoy en Dios, estoy bajo la responsabilidad de Dios y Él se va a encargar de mi vida. Si yo me estoy encargando de su evangelio, Él se encarga de mis cosas mientras yo me encargo de las de Él. ¿Sí me estoy explicando con claridad, ¿eh? Así que si yo entiendo este principio y si yo soy realmente responsable y honesto, si yo me salgo de estar en Cristo, todo lo que me suceda es mi responsabilidad. ¿Están aquí? Porque ya me salí de un plan de Dios. Un día llegó mi hija y me dijo, hace años, que ya se iba de la casa y se iba con sus amigas, que si yo podía seguirle pagando la escuela y pagándole la gasolina y dándole para los gastos. Entonces yo le dije esto mismo. Y ahí es donde a mí me cayó el 20 respecto a Dios. Me cayó el 20, ¿sí me explico qué es eso o no? Entendí, me di cuenta, pues. Es que en México los teléfonos de antes eran de moneda. Entonces se le echaba un 20. Entonces cuando la llamada entraba, el 20 caía, ¡plac! ¡Oh, cayó el 20 ya! Ya. Oh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oh. Entonces, en México, cuando una persona entiende algo, dice, ya me cayó el 20, o sea, ya agarré la llamada de allá, ¿no? Entonces, mi hija me dice, papá, me voy de la casa, pero quiero que me sigas pagando la escuela, el carro y gasolina y los gastos y todo. Y le dije, mira, hija, yo hice esta casa, yo hice y planeé una vida si, mientras tú estuvieras en esta casa. Si tú te sales de esta casa, yo ya no puedo seguir con mi plan para contigo porque tú no estás. Así es Dios. Hay una vida hecha por Dios en Cristo. Si tú y yo nos salimos de Cristo, entonces ya no puedo irle a decir al Señor, ¿dónde estabas cuando yo esto? Cuando... Porque Dios va a decir, yo estaba donde tú me dejaste. El asunto es a dónde tú te fuiste. Pero el apóstol Pablo dice, yo estoy tan persuadido de esto, de que Dios tiene algo para ti. Mira lo que dice. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué dice? La buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, o sea, la comenzó y el plan de él no solo es haberla comenzado, sino que la va a perfeccionar. Ahora, cuando la Biblia dice la buena obra, difícilmente algo que es bueno nos causa tristeza, ¿estamos de acuerdo? Difícilmente cuando algo es bueno nos causa dolores. La pregunta aquí es, ¿cuántos creen lo que la Biblia dice? ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que si la Biblia dice que Él empezó una buena obra en nosotros, realmente es buena? Levanten la mano. Quiero hacerles entonces una pregunta. No la voy a hacer estilo mexicano, la voy a hacer así más calmado. ¿Okay? Entonces, ¿por qué nos quejamos con Dios de la vida que llevamos? Si tú y yo aceptamos que la obra que Él empezó es buena, yo te pregunto, ¿por qué nos estamos quejando? Y más que yo, el Espíritu Santo te pregunta este día, ¿por qué te quejas si tú dices que es una buena obra? ¿Por qué te quejas? Fíjate, hay cristianos que se quejan hasta porque amanece nublado. O sea, no puede ser. Hay otros que se quejan porque amaneció el sol. Y otros se quejan porque hay un calorón bárbaro. Y otros se quejan porque hay un frío. Imagínate Dios que se parara en este estilo así como nosotros. Y nos viera y nos dijera, ¿no te gusta el calor? Pues vete al norte. ¿A ti no te gusta el frío? Pues vete aquí más o menos por el Ecuador. ¿A ti no te gusta? ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿O no? ¿No le dice usted eso a sus hijos? ¿Y por qué Dios no nos puede decir eso a nosotros? Mira, meditemos en esto antes de terminar. Si tú y yo estamos convencidos que Él empezó una buena obra, pregúntate, ¿por qué me estoy quejando entonces? Que me tiene que caer el 20 este día, me tiene que caer el 20 este mañana, de que si es una buena obra, entonces el que está falto de entendimiento es mi mente. No alcanza a percibir correctamente el nuevo camino en el que está. ¿A cuántos les gustan las aventuras? Fíjate, hay gente y dice, ¿verdad? Porque ves las fotos y dice, oh, me gustaría subir esa montaña y te emocionas. Oh, me gustaría hacer, ¿cómo se dice aquí? ¿Rappel? Rappel, me gustaría hacer rappel, me gustaría hacer todo eso de montañismo y todo eso. Y cuando vas y lo pones enfrente de una montaña, dice, está muy peligroso. Porque se emociona con las fotos. Pero cuando está enfrente de la realidad, no se atreve a entrar porque no quiere conocer la verdadera experiencia. Se conforma con la realidad que le dice, es peligroso, hay miedo, es espantoso. Cuando menos supiera que la verdad que está por enfrentar le dice que es extraordinaria la emoción que va a experimentar, que la adrenalina que va a correr por todo su cuerpo es tan maravilloso, ese sentimiento, esa emoción, que desde el primer momento en que él se cuelgue de la punta más alta de un monte no va a querer bajar. Porque así es el evangelio. Va y te pone enfrente de esas montañas tan grandes que tú dices, qué peligroso. Eso te dice tu carne. pero necesitas soltar la adrenalina de tu espíritu para que empieces a entender que la buena obra que Él empezó realmente es buena. Convéncete de eso, no porque te lo diga yo, sino porque la Biblia lo dice. Cuando tú cada vez te vayas a quejar de algo, cuando vayas a lamentar algo en tu vida, cuando quieras romper con algo en tu vida, tienes que cerrar tus ojos y decir: bueno, si la Biblia dice que la obra que Él empezó en mí es buena, ¿por qué me quiero quejar? ¿Por qué quiero romperla? ¿Por qué quiero destrozarla? Porque ya no quiero avanzar si Él dice que es buena. Abrázate de eso, apasiónate de eso, sigue caminando, no te rindas, enfréntalo, avanza. Esto no se puede caminar si no hay una comunión en el Evangelio, si no recibes buenas noticias. El otro día que andábamos, mi hija nos llevó al centro, ahí de Madrid, a un lugar que no habíamos ido. Íbamos pasando por una tienda, así soy yo, y no crean que soy, ¿cómo les puedo decir? Espirifláutico, o sea, las personas que todo andan viendo super archi recontra mega espirituales. No, estoy más loco que una cabra metida allá en el monte. Pero así estoy loco para hablar con Dios, y más loco está Dios que me hace caso. Imagínate. Entonces, mira, íbamos pasando por una tienda donde venden artículos para nadar. Entonces dice mi hija: oh, mira, papá, déjame veo esa máscara que te pone aquí y que trae una cosa acá afuera, porque nos gusta, ¿cómo se llama eso? Bucear. Snorker, esa cosa, ¿cómo? Snorker. Bueno, esa cosa. Y dice ella: es que a mí me gusta, no, a David y a mí nos gusta eso. Entonces entró y ellos no habían visto eso. Para ella era algo novedoso. Entonces va y pregunta. Yo me meto así de buen padre, que más bien era más de chirinolero que de buen padre. ¿Chirinolero, sí saben qué es? O sea, de alguien que se quiere enterar de lo que no le importa. ¿Cómo? Clotillo. Gotilla. Cotillo. En México, si le pusiéramos la C por con J, pues sería otra cosa, ¿no? Pero... entonces yo me metí a la tienda ahí tras de mi hija, ¿no? Y mi hija le empezó a preguntar: oye, ¿cómo funciona esa nueva máscara? Y ya le empezó a explicar él: ah, mira, que tiene una bola arriba que está llena de aire. Entonces, cuando tú te metes totalmente al agua, te sumerges, como está llena de aire, sube y ya el agua no entra. Entonces puedes... respirar, o no puedes estar buceando sin ningún problema, y cuando sales, pues la pelota cae, pum, y ya puedes respirar normal. O sea, cuando te mantienes con el nivel del agua aquí, pero cuando decides sumergirte, pum, y no pasa nada. Algo novedoso para ella, algo nuevo. El evangelio es así, te da cosas nuevas cuando siempre tienes que atreverte a usarlas, tienes que estarlas buscando. ¿Están aquí? Tienes que estarlas buscando. Tienes que estarlas buscando, porque así es Dios. Tan maravilloso, tan extraordinario, que te da cosas nuevas constantemente. Y tú puedes decir: ¿puede haber algo más nuevo? Igual el que la persona que murió hace 20 años y buceaba sin estas nuevas tecnologías o sin estos nuevos aparatos, jamás pudo imaginarse lo nuevo que vendría. ¿Sí me estoy explicando? Así que cuando tú y yo prestamos oído al Espíritu Santo, vamos a empezar a experimentar cosas nuevas que te van a llevar y te van a impulsar a mantener una relación, una comunión con Él, que te van a ayudar a entender perfectamente que la obra que Él empezó es buena, aunque en el momento estés pasando por momentos duros y difíciles en tu vida. El apóstol Pablo dice a los romanos que los que aman a Dios, los que realmente están en una comunión con Dios, todo lo que les sucede es para bien. Esto es que ellos constantemente están pensando: algo debo de aprender de esto que estoy llorando, algo debo de aprender de esto que me está doliendo, algo debo de aprender de esto que estoy disfrutando, porque también la bendición te puede distraer. ¿Te acuerdas cuando un hombre hizo una gran fiesta y le dijo, háblale a todos los invitados y diles que ya está listo todo esto? Y cuando fue por ellos y llegó, el primero le dijo, híjole, ¿qué crees? Dile que no puedo ir porque acabo de comprar una hacienda y voy a ir a verla. ¿Quién compra algo sin ver? O sea, bueno, se excusó. Va con el otro y le dicen, oye, dice el señor que ya está lista la fiesta, que ya puedes llegar. Oh, no, dile que acabo de comprar unas yuntitas de bueyes, unos BMW y necesito irlos a probar. Entre un BMW, un Mercedes y ¿cuál es el otro carro bueno? Y un Audi, fíjate, oh, que en tu garaje tuvieras eso. Dice, entonces fui, dile que acabo de comprar un BMW, un Audi y un Mercedes Benz. Y voy a irlos a probar. No puedo ir. Y el otro dice, ¿qué crees? Me acaban de dar el sí, me acabo de casar y voy a ir a disfrutar mi vida con mi esposa, con mi esposo. No puedo ir a la fiesta. Te pregunto, ¿uno de ellos tenía problemas? ¿Uno de los invitados estaba en pobreza? ¿Necesidad? ¿Le dolía la cabeza? ¿Estaba enfermo? ¿Declarado con una enfermedad de muerte? ¿Todos estaban bendecidos y súper bendecidos? Entonces, si tú crees que vas a agradar a Dios teniendo mucho, ¡ah! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por eso es necesario estar atentos y estar convencidos de que Él ha empezado en ti una buena obra. Y no voy a avanzar más para en la segunda plática poder empezar de lleno a entrar. Esto fue solo poner la plataforma de que tú hoy puedas ir a la comida y decir, Dios ha empezado en mí una buena obra. No te quejes, guarda silencio, no hables, calla. ¿Están aquí? ¿Crees que Dios ha empezado una buena obra? Entonces levanta las manos aunque esté llorando. Adora al Señor. Bajo el mismo cielo. Yo a mi esposa le digo que la amo en la misma casa. Imagina que cada vez que yo le tuviera que decir le amo en una casa nueva. Sí, porque tú, Señor, ¿dónde estás? Y dice, pues aquí estoy. Pero es que yo quisiera un carro, una casa y esto. ¿A poco usted cuando le dice a sus hijos, hijo, cómo te amo? Usted lo lleva al Corte Inglés a comprarle un pantalón Tommy. No, ¿verdad? ¿Cómo le dices te amo? Con un cereal con leche. ¿Y cómo le vuelves a decir te amo? Con unos huevos con patatas. ¿O no? ¿Cuál es lo extraño que Dios te diga te amo con el mismo sol? ¿Y cuál es lo raro que Dios te diga te amo con la misma noche y con la misma luna? ¿Para qué quieres algo tan novedoso cuando la novedad que está delante de ti no hay capacidad de verla? Yo quiero invitarte a orar este día, esta mañana. Y vamos a decirle al Señor, perdóname porque no estoy consciente de la buena obra que has empezado en mí. Y realmente no estamos conscientes de la buena obra que Él empezó. Rompe con la queja este día. Rompe con ella. Rompe con la queja que te distrae. Rompe con la inconformidad que haya en tu corazón. Y ama la buena obra que Él empezó en ti. Conócela por medio del Evangelio. Por eso el Evangelio te reta y la gente considera que el Evangelio es una losa pesada que está sobre ti y ahí vas batallando. Y así se ven muchos cristianos. Mira, veme. Hoy, oh, hoy, oh, otro día más en victoria. Aleluya, gloria a Dios. Oh, oh, y todo cansado. Oh. El Evangelio te reta que te pongas sobre la roca más alta que es Cristo para empezar. Y que levantes tu mirada. Y lo otro que empieza es, tú eres más que vencedor. Lo otro que te dice, tú puedes vivir en santidad. Tú vences el pecado en Cristo Jesús. Él te ha dado su espíritu para que puedas entender los nuevos mensajes del cielo a la tierra en tu corazón. Dime si no te reta el Evangelio a que saques de ti ese hombre, esa mujer que Él ha creado en ti. El Evangelio no te va a dejar tirado, escúchame, no es para la gente que está pensando en la comodidad, en un reposo espiritual. No, el Evangelio te va a traer como un loco. Y voltea a la derecha y ahora a la izquierda y ahora de frente y arriba y ahora baja y levanta el pie y levanta la mano. Ahora tírate, yo sí, acá estoy yo abajo. O no me digas, yo conozco gente que ha estado con su casa, con su trabajo y de repente llega Dios y lo empieza a tocar y llega, pastor, no sé qué me pasa, en las noches me despierto llorando y hablando en lenguas, mi esposa dice que estoy loco, pero ¿qué crees? Esta noche también le pasó a ella, ahora nuestros hijos están asustados, díganos qué hacemos, pastor, tráiganlos, vamos a orar por ellos y oramos por los hijos y los hijos empiezan a llorar y empiezan a hablar en lenguas, pastor, ahora no podemos ni comer porque apenas estamos orando por la comida y ¿qué cree que llega? Empezamos a trabajar. Llorar, ya no sabemos qué hacer. Al año llega, pastor, Dios me ha pedido que venda mi negocio y lo invierta porque me ha llamado a no sé dónde y ni conozco ese lugar. Por eso cuando te digo que cuando Dios te dice, levanta tu rostro, ya estás, sonríe, ya estás, voltea a la derecha, a la izquierda, ves pobreza, problemas, miseria, hombres, mujeres que se están drogando y tú vives en la... Y de repente dice Dios, tírate. Y cuando Dios te dice tírate es que deja todo lo que tienes. ¿Y tú de veras? Y tú ahorita estás pensando, yo no me voy a atrever a hacer eso. Que no te has atrevido, estás como ese que te puse delante de la montaña que dijo, yo quiero estar, y cuando está enfrente de la montaña, no, esto es muy peligroso. Pero cuando apenas trepó, dijo, wow, qué bien se siente esto. Yo dejaría mi vida por estar trepado en un cordón de estos. Porque empiezas a sentir la adrenalina del espíritu. Yo no sé si me di a explicar, entender, pero deseo que esta mañana el Espíritu Santo te empiece a incomodar. Ese es todo el propósito del Espíritu Santo esta mañana. Que te empiece a incomodar, que Él empiece a revolucionar tu mente. Que Él empiece a traer en ti una incomodidad y decir, yo quiero esa experiencia. Yo quiero esa locura que está dentro de este hombre, que empieza a hablar cosas raras, que empieza a llorar, que empieza a enojarse y de repente ríe y de repente... Tú no te fijas, tú abre con Dios todo lo que tenga. Yo creo que Él empezó en mí una buena obra. Y cuando yo pienso que ya la terminó, mira, me trajo a España a experimentar algunas cosas que yo nunca había experimentado en mi vida. De verdad. Y estando en Asturias, me ha pasado algo tan raro, súper raro. Pero ¿sabes una cosa? Todavía mi cerebro está tan bruto que no entiende, pero por dentro de mí siento una revolución. ¿Sí, sí me estoy explicando? Y estoy tratando de cuidar eso mientras este lento entendimiento en mi cerebro lo alcanza a comprender. No deseches nada de lo que no entiendas, guárdalo. Y ahora te estoy hablando de parte del Espíritu Santo. No deseches nada de lo que no entiendas. Tu corazón tiene que aprender a guardarlo mientras tu cerebro carnal entiende lo que está pasando. Y cuando digo carnal me refiero a humano, ¿eh? O sea, a ponerle palabras entendibles a los conceptos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.